actitud piadosa que ustedes han tenido hacia mí de escucharme dos domingos seguidos. Fue a sugerencia mía, en realidad, no les echen luego en cara a los ancianos de aquí, porque yo les dije que en uno solo domingo no me alcanzaba para el estudio de la epístola de Judas. Así que bueno, hoy terminamos y esperamos concluir con el estudio. Pude recuperar mi pendrive con el PowerPoint que había quedado en Wilde, así que lo tengo ahí y vamos a aprovechar, ya que tenemos, para, no digo dar un repaso, sinceramente no, porque nos llevaría mucho tiempo, pero por lo menos recordar los títulos de los temas que fuimos estudiando la última última reunión. Entonces, bueno, aquí está, pero no empieza ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hablamos sobre las características del autor, continúa con la otra, a quienes va destinada la carta, y el otro día estábamos hablando, déjalo un poquito ahí, estamos hablando con Eduardo, en el punto 2 dice personas a las que Dios ama. La traducción nuestra, más común, la Reina Valera 1960, dice a los santificados, ¿no es cierto? Fijándonos detalladamente en los interlineales y en el texto griego, efectivamente lo más correcto es esto, a los amados. Esta es la palabra tal vez más apropiada para colocar allí. Pasá a la siguiente. Recordemos que el objetivo y la intención inicial de Judas había sido escribir algo así como un tratado doctrinal acerca de la salvación. Dice de acerca de nuestra común salvación. Pero luego experimentó un cambio de dirección en su intención, guiado por el Espíritu Santo, indudablemente, y también siendo sensible a la realidad que se estaba viviendo en ese entonces en la Iglesia, y decide entonces escribir este encendido llamado a la lucha, a la, pasada a la siguiente. Debido a la apostasía, a las falsas enseñanzas que estaban avanzando mucho en la Iglesia y estaban constituyendo un verdadero peligro. Entonces, aquí Judas decide exhortar a los creyentes a que estén atentos y a contender ardientemente por la fe. Aquí la palabra es agonía, que nos habla de una lucha cuerpo a cuerpo en defensa de la fe. En defensa de la fe que nos ha sido confiada a la Iglesia y que la Iglesia tiene el deber de mantener ese depósito fielmente y transmitirlo de esa manera a las nuevas generaciones. Vamos a la próxima y ahí sí comenzamos a enumerar las características de los falsos maestros que Judas, de una manera muy amplia y muy gráfica, describe. Presentando este verdadero identikit de los falsos maestros. Nombramos varias, por lo menos la mayoría de las que están aquí, pero voy a hacer referencia solamente, y ahora voy a tratar de no detenerme tanto en cada una. Ustedes saben que en la palabra de Dios, en la Biblia, cada palabra nos serviría para dar un mensaje, tienen preciosas enseñanzas cada palabra, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, ahí la traducción literal sería las Sagradas Letras. Es como que cada letra de la palabra tiene su razón de ser y cada palabra, por más cortita que sea, tiene una profunda enseñanza para nosotros. Bueno, pero detengámonos lo menos posible, en razón del tiempo, en algunas de estas. Homicidas les llama a los falsos maestros, porque efectivamente dice han seguido el camino de Caín. Vamos a leer entonces, no toda la epístola completa, sino a partir del versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El 17 lo dejamos para después. Creo que habíamos hablado esto de homicidas. Bueno, sí, yo sé que alguno salteé, en realidad, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente entonces. Egoístas, dice aquí, porque la palabra los denomina de esta manera, dice apacentándose a sí mismos. Los títulos los inventé yo en base a lo que dice la palabra no dice egoísta, dice apacentándose a sí mismos. Esto insinúa que podían haber logrado solapadamente el oficio de pastores en las congregaciones. Aún así, habiendo logrado estos puestos de poder, dice la palabra, no tienen sentimiento de responsabilidad para con nadie, sino solo para consigo mismos. El original dice pastorearse a sí mismo. Es como el falso pastor que se cuida más de sí que de las ovejas que se suponía estaban a su cuidado. La siguiente, bueno, esto de muertos espiritualmente lo salteamos porque ya hemos dicho hasta el cansancio la última vez que estas personas en realidad son inconversos, son personas que no tienen el espíritu, son personas que no tienen en sí mismos vida espiritual, que no han recibido la, digamos, el agua viva de la gracia, por lo cual están muertos espiritualmente. Y lo expresa de esta manera: árboles de fin de otoño, sin fruto, desarraigados, dos veces muertos. La característica que yo tengo aquí bajo el número 16, y que la palabra lo expresa con la expresión nubes sin agua, me pareció apropiado denominarles inútiles o defraudadores. Porque eso es lo que es una nube sin agua, sobre todo para la cosmovisión de aquellos pueblos de esa época. Una nube sin agua es aquella que promete lluvia, pero no suelta ni una gota de agua. Y lo que está queriendo transmitir Judas es que son engañosas en extremo. Las expectativas de los incautos que han puesto en ellos su esperanza se ven frustradas. Podríamos traducirlo así: son gente que defrauda, gente que promete y no cumple. Imagínense el momento de la sequía, esos pueblos vivían de la agricultura, fundamentalmente en esa época, y así siguió siendo por 18 siglos más, porque recién en la revolución industrial esto más o menos cambia, pero hasta ese momento las personas vivían del fruto de la tierra, y el tema de mirar al cielo y las nubes era muy importante, era vital. Venían nubes y causaban ilusión, la tan deseada lluvia, sobre todo para esas zonas bastante áridas. Bien, promete y no cumple. Fíjense, todas estas metáforas tan vivas que pone Judas acá, nos pintan bien a hombres que, bajo hermosas apariencias y seductoras promesas, solo ocultan su nulidad. Y dice un autor casi poéticamente, no es una frase mía, solo reservan a las almas amargas decepciones. Describen a las personas que pretenden ofrecer grandes cosas, pero son esencialmente inútiles. Los falsos maestros, entonces, solo representan un despliegue de alarde externo, de palabras agradables, pero sin fruto. Acá hay una expresión que dice a continuación, fieras olas del mar que espuman sus propias obras desvergonzadas. No lo dice exactamente así nuestra traducción, pero yo lo he extraído de esta manera. Fieras ondas, olas del mar que espuman sus propias obras desvergonzadas. Por eso elegí la palabra contaminantes. Sus obras son desechos, podríamos decir basura, sus obras. Hasta ahora hablamos de sus promesas, sus palabras. Fíjense, interiorizándonos un poquito más en esta figura que usa Judas, podemos describirlo de esta manera. Después de una tormenta, cuando las olas han estado azotando la orilla con su espuma, siempre queda en la orilla una cinta de algas y de maderas y toda clase de feos desechos del mar. Lo dice Barclay, que siempre es bastante explicativo en este tipo de contexto histórico, ¿no? Las obras de estos falsos maestros son como desechos inútiles, como los desechos que dejan las olas después de una tormenta en la orilla. Eso es lo que nos está enseñando. Así Judas retrata vívidamente la fealdad de las acciones de los apóstatas. Vos querés ir a bañarte a la playa ahora que llega el verano y resulta que después de una tormenta quedó todo sucio, toda la basura ahí. ¿Nunca les ha pasado eso? Cuando alguna vez y te quedás defraudado y ahora esa es la figura bien vívida, bien gráfica que utiliza aquí el autor. En esas aguas, pregunto yo, ¿quién podrá sumergirse, no? En esa playa, ¿quién querrá permanecer? Esas obras crean a veces, y estos falsos maestros creaban en los lugares, en las iglesias donde operaban, realmente un ambiente inhabitable. Esto nos expresa, o puede ser expresado de esta manera. El término estrellas errantes, que usa a continuación, es otra de las metáforas maravillosas que se emplean. Indudablemente que una estrella errante no sirve como ayuda en la navegación. Por eso, estos falsos maestros son falsos guías. Extravían a las personas. Una estrella errante extravía al peregrino. Se presentan como luz, pero no son más que extravío. Carecen de valor como ayuda en la navegación. Es imposible conseguir dirección espiritual de estos. Me gustó mucho esta expresión que encontré en no me acuerdo qué libro, meteoros religiosos. Meteoros religiosos. Son estrellas fugaces, cometas de la religión. Resplandecen vivamente por un momento y después se apagan. Fuegos artificiales, podríamos decir. Fuegos artificiales. Muestran un gran espectáculo. Artificiales, estrellas fugaces. Pero carecen de sustancia. Carecen de sustancia. Y muchas veces, y con mucha tristeza debemos admitirlo, que las personas van en busca de buenos espectáculos, de lindos fuegos artificiales y de disfrutar de un buen espectáculo religioso, pero con muy poca o nula sustancia. Eso es lo que vemos hoy. Por eso que es tan vigente esta carta de Judas. El versículo 15 es uno de los más sorprendentes de la carta. A mí me sorprendió. Cuatro veces repite una misma palabra. Es tremendo, ¿no? Casi uno dice, pero para un poquito, ¿qué? ¿No es un poco redundante? Son impíos. Sus acciones son impías. Las ejecutan impíamente. Y además manifiestan su impiedad con sus blasfemias. Tremendo. En un solo versículo, estas cuatro insistencias con el término impío e impiedad. Nos llevaría a preguntarnos qué quiere decir esto de impiedad. ¿Qué es un impío? De los que tantas veces vemos mencionados allí en la Biblia. Sí, yo tengo acá, disculpame, miro siempre atrás, ¿no? Pero ustedes gentilmente me han colocado esta pantalla. Bueno, ¿qué es la impiedad? La impiedad podría definirse como la falta de temor de Dios. La impiedad es lo opuesto a la piedad, y la piedad es la debida reverencia que se le prodiga a Dios. Miren, Dios ha ejercido hacia nosotros su piedad. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos hizo objeto de su amor misericordioso, de su bondad compasiva, la piedad de Dios hacia nosotros. ¿Se entiende? Ahora nosotros le respondemos a Dios con una piedad nuestra, de nuestra parte, que quiere decir, respondemos a ese amor de Dios, a esa misericordia de Dios, con obediencia fiel y un culto amante y un culto respetuoso y reverente hacia Él. Miren, esta impiedad, esta falta de temor de Dios, implica una actitud rebelde que surge de la soberbia. Es el tipo de mentalidad que hace caso omiso de Dios. Ese es el impío, el que hace caso omiso de Dios, que no tiene temor de Dios, que no le importa en absoluto toda la piedad que Dios nos derramó a nosotros. No le importa nada eso, lo ignora de una manera culpable, responsable. Por eso, este texto, al desprecio de Dios, el desprecio de la ley de Dios también, le añade un matiz de hostilidad. El misterio de la impiedad está en acción desde el momento en que Adán despreció a Dios. Ahí se puso en acción el misterio de la impiedad. Ahora los verdaderos impíos son las personas que rechazan el Evangelio o que corrompen el Evangelio, los falsos maestros y los indiferentes que viven en una ignorancia voluntaria de Dios, los indiferentes, impíos. Bueno, en la próxima característica, tal vez yo les soy sincero, en la característica anterior de la impiedad, les voy a ser sincero, muy identificado no me siento. Pero en esta que viene ahora, a veces debo confesar que he caído en este error, que si bien describe a los falsos maestros, tenemos que tener cuidado que algo de esto también no se nos pegue a nosotros, alguna de estas actitudes. Y es justamente esto de refunfuñadores. La palabra le llama murmuradores y querellosos en el versículo 16. Esto describe una persona descontenta con lo que tiene, descontenta con la situación que le toca vivir, insatisfecho con la suerte que le tocó. Y no hablo de suerte en el sentido de azar, sino en el sentido bíblico. Miren, Berkeley le llama protestones permanentemente descontentos con la vida que Dios les ha asignado. Protestones, no protestantes, ¿eh? Y Judas usa dos palabras. Una palabra era familiar a los griegos y otra palabra familiar a los hebreos. Dos palabras. La palabra que era familiar a los griegos describe a un hombre que siempre está quejándose de la vida. En general. Equivale casi a un insulto a Dios. ¿Por qué? Porque siempre encuentran algo que falta, algo que, como si Dios no fuera lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo. Esta es la palabra griega. No vale la pena mencionar cuál es porque nos vamos a olvidar. Pero la otra palabra que era familiar a los hebreos es casi una onomatopeya. Uy, ¿qué será? ¿Saben lo que es una onomatopeya? Sí, muchos de ustedes sí. Yo no sé definirlo mucho, pero una onomatopeya es una palabra que en realidad describe un sonido. Por ejemplo, si yo en lugar de decir, a ver, denme un ejemplo ustedes que son actores. Claro, yo en lugar de un tiro digo ¡pum!, por ejemplo, es una onomatopeya. Estoy usando el sonido, en lugar de usar la palabra disparo de un arma de fuego, uso el sonido. Se llama onomatopeya. En lugar de decir una vaca, digo mu, no, estoy diciendo una onomatopeya, ¿se entiende? La palabra que usa acá es una onomatopeya. ¿Y qué describe? Describe el susurro del pueblo descontento que murmura contra Moisés en el desierto. Describe ese murmullo. Eran las voces descontentas de los israelitas. Personas llenas de quejas, malhumoradas contra la mano guiadora de Dios. Murmuran, se los oye murmurar. Y esa palabra hebrea responde de esa manera. Que nosotros, si la leemos, por lo menos yo, no sé de qué se trata, pero es así. Qué triste que nosotros como creyentes a veces caigamos en, aunque sea un poquito, de esta actitud de protesta, de queja, ¿no? De ir por la vida quejándose de todo. Como les digo, a veces me siento un poquito identificado con esto, un poquito, digo, no soy tan malo, pero, bueno, tengamos la suficiente advertencia al respecto. Bueno, al mismo tiempo que estos falsos maestros usan mal la lengua para murmurar y para quejarse, también estaban dispuestos a usar la lengua para halagar y adular a quienes les convenía, a los grandes, a quienes les convenía. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Aduladores. Yo puse también interesados. Por eso dice acá el texto, es el 16, ¿no es cierto? Sí, salté alguno. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, lo dice claramente. Entonces, al mismo tiempo que son arrogantes, que son orgullosos, por eso dice cosas infladas, habla de arrogancia, tratan de impresionar, yo esto, yo lo otro, yo hice tal cosa, yo tengo, ¿no? Maestros en el arte de la adulación, pero siempre ¿para qué? Para conseguir beneficios. Falsos maestros. ¿Cuál es el objetivo? Hacer realidad sus falsos deseos. El sí mismo versículo 16 dice, andan según sus propios deseos. Yo puse la palabra insaciables y escribí esto: esta actitud de murmurar y quejarse y adular está motivada por una sola cosa, los deseos insaciables, querer siempre más y aún así estar insatisfecho. La única dinámica, el único poder que mueve su vida y los motiva es el deseo insaciable. No voy a hacer más. No voy a detenerme mucho más en esto porque quiero detenerme en las dos últimas. El versículo 19 dice que son divisionistas. El versículo... No. Acá escribí cualquier cosa, perdón, ¿eh? Ah, perdón. Sí, no. Escribí bien. Dice, los que causan divisiones. Ahora sí. Los que causan divisiones. No estaba en la hoja equivocada. Es el versículo 19. El término o la traducción sería los que separan. Es decir, las personas que provocan cismas, partidos. Los que se separan de la iglesia para formar una secta. Matthew Henry dice así: los falsos maestros eran, y lo son siempre, causantes de divisiones mediante su maligna propaganda, que siempre encuentra en los miembros carnales de las congregaciones un clima de cultivo infeccioso. Pedro dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Saben lo que quiere decir la palabra herejía? La palabra herejía quiere decir facción. Un hereje es una persona que toma de la doctrina una partecita nada más, lo que le conviene, la que le gusta, la que quiere, la que se le antoja, y se toma solo de eso e ignora lo demás. Ese es un hereje, eso es herejía, tomar la parte por el todo. Por eso que el divisionismo también puede llamarse herejía, porque es facciones, hacer facciones, herejías. Es como si yo de todos los bancos que están acá elijo ese y pretendo que es el único que hay. No es el único. Eso es una herejía. Facciones de destrucción es la palabra literal que usa el apóstol Pedro. Parece ser que estas personas dividían a los creyentes en dos categorías. Los que habían alcanzado una experiencia espiritual elevada, que eran los amigos de ellos seguramente, y los otros, los que no habían alcanzado esta experiencia, ¿no? O sea, los espirituales, los capaces de un conocimiento intelectual superior y real, y los otros, los carnales, los que estaban en un piso, en el piso de abajo, podríamos decir. Bueno, saben, queridos hermanos, hay muchas divisiones en las iglesias que responden a este mismo patrón. Esta es la realidad. Muchas veces los divisionistas, creyendo haber recibido alguna renovación espiritual y calificando a los demás de carnales o de que no tienen la suficiente visión, producen la división. Muchas veces esto. ¿Qué dice Judas frente a esto? Judas aborda el tema con notable inteligencia, diciéndoles a los divisionistas, supuestamente espirituales, son ustedes los carnales, son ustedes los dominados por vuestros malos deseos, son ustedes los que no tienen al espíritu, son ustedes los que no tienen conocimiento ni experiencia de Dios. Por eso dice, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. La última característica es la de burladores. En el postrer tiempo habrá burladores, dice, que andarán según sus malvados deseos. Qué palabra tremenda esta de burladores, ¿no? Esta soberbia que los caracterizaba, creyéndose grandes tal vez pensadores, grandes espirituales, los conducía a considerar a los demás creyentes, sobre todo a los creyentes sujetos a las normas tradicionales, como anticuados o pasados de moda. Claro, hoy el epíteto predilecto con el que burlonamente se descalifica a los creyentes a veces fieles a la doctrina, fieles a las buenas y justas tradiciones, hoy el epíteto predilecto y casi burlón es la palabra cerrado. Esta palabra es, ¿cuántas veces la hemos escuchado? No, es muy cerrado. Esa iglesia es muy cerrada, ese hermano muy cerrado. Es un buen hermano, pero muy cerrado. Es una palabra fatídica, ¿no? Es una palabra fatídica. Hay un salmo que ahora me viene a la mente, no me acuerdo cuál es. Hay un salmo que habla del necio, de los necios. ¿Saben cuál es la figura del hebreo que se usa para hablar del necio? Es la figura de una puerta abierta. Tremendo también, porque el hebreo es muy muy claro, muy muy gráfico, ¿no? Igual que el hebreo, igual que el griego, los dos idiomas. El necio, la figura gráfica es la de una puerta totalmente abierta. ¿Qué quiere decir? Da la imagen de la persona necia, es la que recibe todo sin filtrarlo. Todo está bien, todo lo acepta. Cuidado, queridos hermanos, porque las puertas no pueden estar siempre cerradas, pero tampoco pueden estar siempre abiertas. Entonces, lo de cerrado o abierto, hay que tener cuidado con esos calificativos. Hay que saber cuándo abrir la puerta y hay que saber cuándo cerrarla. Esa es la sabiduría de parte de Dios. Saber cuándo abrirle y saber cuándo... Saber a quién abrirle y saber a quién cerrarle. Entonces, más allá de esto, una de las principales tácticas, dice un autor, para derribar a los líderes piadosos y ganar adeptos, era la de la burla, la ironía, las miradas cómplices, las sonrisas socarronas, el desprecio y la descalificación a través de la burla. Lamento en el alma no haber anotado de qué autor saqué esta frase, pero ya lo voy a averiguar. Por eso, yo creo que como creyentes tenemos que huir de este verdadero cáncer de la burla, que busca descalificar a la vez de ganar simpatías La burla es la herramienta predilecta que hoy esgrime el mundo contra los verdaderos creyentes. Tal vez en el occidente, en los países nuestros, no hay persecuciones cruentas, como en otras épocas, aunque hay países donde sí, pero tal vez nosotros no. No nos van a ahorcar, no nos van a guillotinar, ni nos van a quemar en la plaza. Pero hoy la herramienta del mundo contra los verdaderos creyentes es la burla, el desprecio. Es el desprecio y la burla que a veces hace que nos avergoncemos del Señor. Bueno, hermanos, lejos esté de nosotros el emplear esta misma arma dentro de la iglesia y en contra de nuestros propios hermanos. Despojémonos de modo permanente y de modo definitivo de las actitudes burlonas, que son más propias de los adolescentes, pero también hay adultos que tienen este vicio de la burla. Los falsos maestros son burladores. Bueno, vamos a dejar ya atrás toda esta lista de cosas feas y desagradables y vamos a terminar pensando con Judas en cuál es el papel de los creyentes frente a esto. Judas deja ahora el papel a los apóstatas y pasa a explicar el papel de los creyentes, de usted y mío. En primer lugar, Judas les recuerda que ellos han sido advertidos ya del peligro, que esto no les tiene que caer como una sorpresa, como una sorpresa. Fíjense, vosotros, amados, el texto sobre que los creyentes han sido advertidos es un texto que leímos en la reunión pasada, donde dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo... No, perdón, no ese es el texto. ¿Cuál es? Ayúdenme. Ah, ¿otra vez esto? ¿El 20? Ah, exactamente. No es el 20. Ahora sí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a esta condenación. Bueno, es el texto que dice, no lo encuentro ahora, pero ya lo vamos a encontrar, que ya fue advertido por los apóstoles, que ya ellos habían advertido acerca de... Exactamente, 17, gracias. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el texto. Si tuviera ahora una binome, me lo anotaría en mi apunte para no cometer el mismo error. De hecho, acá lo tengo anotado, versículo 17. Estoy medio ciego. Judas entonces les recuerda que ya fueron advertidos del peligro. Lo dice en el versículo 17. Esta parte córtenla, la de la filmación, y editen, editen. Bien. También en 2 Pedro 3, el apóstol Pedro lo advierte. Por eso que lo que nos transmite es que hay que ser cauteloso, pero sin alarmarse, ya que la obra de estos falsos maestros no nos debería sorprender. Fue claramente anunciada. Fue claramente anunciada. En segundo lugar, Judas los alienta a mantenerse en condición espiritual fuerte. Mantenerse cerca del Señor en condición espiritual fuerte. ¿Y cómo se consigue esto? Aquí lo dice. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estos dos textos nos dicen: hermanos, hay una ofensiva de los falsos maestros que ya fue predicha. Ustedes manténganse espiritualmente fuertes. ¿Cómo? edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo nos edificamos sobre en la fe? Estudiando la palabra, obedeciendo la palabra y con una familiaridad constante con la Biblia. Para escapar de las influencias del error, es necesario que nos instruyamos en la verdad. Bien edificados, bien arraigados en la fe. Segundo, dice orando en el Espíritu Santo. Miren, la esencia de la fortaleza espiritual es tener clara conciencia, clarísima conciencia, de que dependemos totalmente de Dios. Que por más estudio que tengamos, que por más firmes que parezcamos estar, dependemos completamente de Dios que nos fortalece. ¿Cómo expresamos nuestra dependencia de Dios? ¿A través de qué? De la oración. A través de la oración, si en nuestra vida tal vez estamos fallando un poquito en la oración, tal vez sea porque en el fondo de nuestra mente, de nuestro espíritu, vaya a saber qué, en el fondo no somos muy conscientes de nuestra dependencia de Dios. Y cuando estamos en... Porque fíjense ustedes, pónganle que estamos en una situación extrema. Nos están asaltando, están a punto de matarnos, extrema. Oramos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí somos conscientes que estamos dependiendo de Dios, que ya lo demás está perdido. Pero el creyente tendría que tener esa actitud constantemente, porque de esa manera está siendo consciente de su total dependencia de Dios. Es la oración. Entonces, orando en el Espíritu Santo. Tercero, conservándose en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Acá el amor de Dios podría compararse al resplandor del sol. El sol siempre está ahí resplandeciendo, ¿no? Ahora, si algo se interpone, ya nosotros dejamos de disfrutar y de gozar y de recibir ese resplandor. ¿Se entiende? El amor de Dios siempre está resplandeciendo sobre nosotros. ¿Qué quiere decir conservarse en el amor de Dios? El conservarse en el amor de Dios es estar muy cuidadosos de que nada se interponga entre nosotros y Dios. Voy a hacer una pregunta que seguramente les hice. Estoy seguro, porque siempre hago la misma pregunta. ¿Podemos o puede interrumpirse o cortarse nuestra relación con Dios? ¿La hice esa pregunta? ¿No, en serio? Creo que una vez la hice. ¿Qué? No, dice que no. ¿Puede cortarse nuestra relación con Dios? ¿Eh? Dije relación. Ah, buena pregunta, buena observación. No sé quién dijo. ¿Quién lo dijo? Perfecto. No, nuestra relación con Dios es indestructible, porque el que una vez se relacionó con Dios a través de Jesucristo, ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios, seguirá siéndolo. Eso es indestructible, porque nuestra relación con Dios depende de lo que Jesucristo hizo y no de nada que nosotros podamos hacer. Ahora, nuestra comunión con Dios es un hilo bastante finito que se corta cuando pecamos. Se corta esa comunión. Entonces, el conservarnos en el amor de Dios, en disfrutar, recibir, gozar de ese amor de Dios, implica llevar vidas de piedad, vidas de santidad. Y el secreto reside en que nada se interponga entre Dios y nosotros. ¿Qué pasa cuando pecamos y nuestra comunión se interrumpe? Lo que pasa es que Dios está todo el tiempo ahí mirando y esperando a que nosotros nos demos cuenta, volvamos en sí, nos arrepintamos del pecado, le confesemos a Dios el pecado y restablezcamos nuestra comunión con Él cuanto antes. La estrategia del diablo es que cometamos pecados, nos desanimemos y permanezca mucho tiempo esa comunión interrumpida. Esa es la estrategia del diablo. Porque cuando usted y yo interrumpimos nuestra comunión con Dios, estamos expuestos a un montón de peligros. Esa es la realidad. Un montón de peligros. Entre otros, bueno, justamente caer bajo el engaño de falsos maestros, por ejemplo. Entonces, vamos a cometer pecados, vamos a caer, pero inmediatamente lo confesamos el pecado, nos arrepentimos, restablecemos nuestra comunión con Dios y nos conservamos en ese amor de Dios, que insisto, siempre está ahí, pero nosotros podemos de alguna manera hacer que algo se interponga. Miren, es cierto que el apóstol, que Judas, nos describió una situación bastante fea y desalentadora, ¿no es cierto? Pero miren, les dice, estén atentos, aguardando con anhelo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Acá se refiere a estar aguardando el inminente retorno del Señor Jesucristo. En días de oscuridad y en días de apostasía, tenemos que mantener esa luz de la esperanza en el retorno del Señor para no desanimarnos ni desfallecer. Como decíamos en la reunión anterior, para no desfallecer, para no desanimarnos, mantener nuestra mirada fija en el Señor. Y acá nos dice Judas, mantener nuestra mirada fija en ese día del retorno del Señor. Por más que hoy veamos que la llamada, los llamados cristianos o la cristiandad o la iglesia o como quieran, vemos un caos de apostasía, de falsas doctrinas. Mantengámonos firmes en la fe y la mirada puesta en ese día donde el Señor va a venir. Como dice ese himno, ¿no? En tristeza y tempestades una luz se ve. Es de Cristo la promesa. Pronto volveré. Entonces, esa luz de esa promesa siempre tiene que estar ante nuestros ojos. Por último, Judas les aconseja usar discernimiento, pasamos a la última, hacia aquellas personas que han caído víctimas de los apóstatas. No todos los casos son iguales, está diciendo Judas. Acá está distinguiendo tres casos de personas creyentes, más o menos influidos por los errores de los falsos maestros. Hay personas más o menos influidas por los errores de los falsos maestros. Son tres casos. Desde ya, que a los falsos maestros, en 2 Juan 10, 11, se nos dice cómo hay que actuar respecto de ellos. Pero acá Judas nos está hablando de quienes han sido engañados. Y hay que actuar con discernimiento. El primer grupo son los débiles, podríamos decir neófitos. Vamos a leer el texto. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Tres casos. Primer caso. Débiles, neófitos. Una traducción dice, a los que andan perplejos, como que están ahí, que no saben bien para dónde agarrar, se les presenta el camino del error y se sienten tentados a ir por ahí. Vacilantes, coquetean con el error, se sienten atraídos por ese camino. Escucharon por la radio, vieron por televisión algo que les gustó, que les atrajo, mirá qué bueno que está esto. Atraídos, vacilantes. Van gente a golpearle las puertas, vaya a saber, no sé. Siguen dudando. Bien, Judas dice, a ellos hay que sacarlos del error antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo se logra? Mirá, vos no vas a poder sacar a nadie del error si no tenés clara la fe. Entonces el primer paso siempre es estudiar la palabra y tener bien clara la doctrina, para poder defender la fe y para poder guiar a los demás. Primer paso, eso está sobreentendido. Pero lo segundo, hay que tenerlo muy presente y dice, y yo creo que tenemos que estar dispuestos a hablar a tiempo. Estar dispuestos a hablar a tiempo. Algunas veces tenemos temor o reparos en hablar. Vemos que un hermano o hermana está un poquito coqueteando con el error, o tal vez no está viniendo, o tal vez está vacilante, o tal vez manifestó alguna duda, o tal vez, etcétera, etcétera. Miren, muchos podrían salvarse del error si se les hablara a tiempo. A veces tenemos, nos da vergüenza, decimos, y bueno, ¿y qué me va a decir? Va a saber, me saca corriendo, quién sabe, lo llamo y no me quiere atender, quién sabe, le golpeo la puerta y se incomoda. Miles de razones vienen a nuestra mente para que no hablemos a tiempo. El no hablar a tiempo es muestra, a veces de cobardía, pero a veces de desinterés. No importa un rábano, lo que, o sea, viene o no viene, hace o no hace. Entonces, cuidado, hermanos. Se nos manda instruirles con paciencia en las verdades fundamentales de la fe, a tiempo. El segundo grupo son hermanos que ya han caído en la seducción. Y acá Judas dice, no hay que perder la esperanza. Es un poco raro para nosotros lo que dice acá, para nuestra época, difícil de entender, raro. Fíjate. Hay que emplear todos los medios sin ahorrar esfuerzos para arrancarlos del fuego. Dice que ya empezaron a recorrer el camino del error. Hay que pararlos como sea. Un autor dice, aún contra su voluntad, pararlos como sea. Difícil entender hoy esto, ¿no? Bueno, la verdad que es difícil de entenderlo y de aplicarlo también. Está la creencia generalizada, bueno, de que hay que respetar la libertad del otro, aún de que cometa sus propios errores y que uno no puede, ¿bien? Bueno, yo creo que acá el Señor tiene que dar sabiduría a cada uno acerca de qué medidas de urgencia tomar en estos casos. No tengo propuestas concretas ni ejemplos para dar. Lo que sí, la palabra es clara, hacer lo imposible para arrebatarlos del fuego y que no sigan en ese camino de error. El Señor dará la sabiduría, la inteligencia, los medios para hacerlo. Lo que acá Judas nos dice, nos remarca, es la urgencia. La urgencia. Seguramente hermanos con más experiencia en el pastorado y de más edad podrán dar ejemplos hasta de la realidad que nos puedan ilustrar. Hay un tercer grupo. Y está formado por hermanos que, diríamos que es el tercer grupo, el peor de todos, el que tiene el pronóstico más reservado. Hermanos que no están dispuestos a escuchar consejos. Hermanos que han caído bajo la seducción de los herejes y no quieren abandonar el camino equivocado. De estos, dice Judas, debemos compadecernos. ¿Y a la vez qué cosa? Y a la vez, sí, eso viene después. Compadecernos con temor, dice, y a la vez temerlos. Después dice, voy a hablar de lo de arrebatarlos. Compadecerlos y temerlos al mismo. ¿Por qué temerlos? Porque el pecador corre peligro, claro, pero también corre peligro el que intenta rescatarlo. Por eso, el que quiere rescatar una persona que está ahí ahogándose y le arroja un salvavidas, ojo, tiene que estar bien afirmado en la tierra para poder sacarlo, ¿eh? No sea que se resbale y se vaya con él. Judas nos advierte el cuidado que tenemos que tener frente a estos casos. El temor también es a la contaminación. En la Biblia, ropas limpias es símbolo de pureza, ropas sucias es símbolo de impureza, de conducta indigna. Antes que una persona pueda rescatar a otra, tiene que estar suficientemente firme en la fe y fuerte. Debe tener los pies bien firmes y seguros en la tierra seca. Miren, el rescate de los que están en esta situación no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera, esa es la realidad. Los que quieran ganar a otros para Cristo deben estar muy seguros en Él. La compasión debe ser acompañada entonces por temor a ser contaminados. Dice, aún la ropa, lo que está queriendo decir es que hay que evitar el contacto más remoto con el pecado, aborrecer aún las fronteras del pecado. Cuidado, todo aquello asociado con el pecado y con este tipo de conductas. Bueno, nos brinda entonces Judas estas tres maneras para discernir cómo actuar. Judas cierra su carta con esta maravillosa bendición, enfatizando el poder que tiene Cristo para guardar. Que a pesar de los peligros de la apostasía, Dios siempre es capaz de guardar a los creyentes y hacerlos perseverar. Guardarlos y hacerlos perseverar. Los cristianos no nos guardamos salvos a nosotros mismos. Cristo nos guarda hasta el fin. Por eso, para concluir con esta preciosa epístola, vamos juntos a leer esta doxología, donde nos encomendamos a Dios, que es el único que puede guardarnos de cualquier mal. Leamos entonces juntos a partir del versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.